Tercera sesión, taller de lectura, la lucha por la desigualdad, de la página 149 a la 225.
Chicos, hoy es bueno, pues la era de las manufacturas. Vale, abordamos todo el capítulo. Y bueno, para empezar, veníamos de atrás con la expulsión de los campesinos y eso empieza a generar las posibilidades de esta nueva etapa, ¿no? Que lo explicará el Pontón, la era de las manufacturas. Él dice que en la segunda mitad del 18...
¿Vamos por páginas o qué?
Sí, iremos por páginas. Ahora estamos en la 149, ¿vale? 149. Pues dice Pontón que en la segunda mitad del 18 se produce un declive de las manufacturas urbanas en casi toda Europa, ¿vale? Los gremios artesanales en decadencia, etcétera, ¿no? Él habla de la guerra de los 30 años, ¿no? Que ya lo comentamos el otro día, lo que supuso la guerra de los 30 años, ¿no? Una tercera parte de Europa muere por conflictos, niños, mujeres, no hay excepción. Eso provoca un pensamiento laico que se opone al religioso. Es cuando empieza a aparecer la oposición entre razón y cristiandad, ¿no? Ya no tiene tanta fuerza la religión, ¿no? Bueno, pues los comerciantes, además, en esta época de las manufacturas, ponen la mirada en el campo, ¿vale? Luego, cuando defina el Putting Out System, veremos en qué condiciones se hace. Explica, los pañeros ingleses aprovecharon la coyuntura para cambiar su producción tradicional de paños de lana de calidad por la de tejidos de lana basta, ligeros y baratos, la llamada nueva pañería, para vender a los países arruinados por la guerra, a sus propias colonias norteamericanas y América Española vía Sevilla. Vale, por otra parte, en el continente, los mercaderes de las ciudades, expertos suministradores de materias primas a los gremios artesanales ahora en decadencia, desplazaron la mirada al campo en busca de mano de obra barata que hilara y tejiera para ellos. Sabían que ahora podían contar con una nueva potencialidad productiva, libre de constricciones gremiales y mucho más barata que el artesanado urbano, nacida del incremento de campesinos de todas las clases que necesitaban desesperadamente ingresos adicionales, como hemos visto en el capítulo anterior. ¿Vale? Nos acordamos de que en la modernidad, ¿vale?, que se produce en el siglo XVI, ahí aparece una nueva sociedad civil, ¿vale?, pues que se ha ido fraguando con el tiempo y en las luchas con la época feudal. Entonces, aquí hay un debate, que es el debate de la transición del feudalismo al capitalismo, en el que los liberales lo que vienen a decir es que el capitalismo es el que trajo la sociedad civil, uh-huh. Es el que trajo el Estado, es el que trajo la libertad, ¿sabes? Se hace... Bueno... La escuela inglesa lo niega rotundamente y lo argumenta, es decir, viene a decir que el incluso lo fundamentan en que son los que a partir del mercado llevan ese proceso hasta el capitalismo. El mercado es el método mediante el cual los burgueses consiguen ya la derrota final del capitalismo, con la derrota del poder político, pero que antes lo han fraguado en una lucha en esa época, ¿no? Y el Estado absolutista, el Estado no es liberal, el Estado es feudal. La monarquía absoluta es de la monarquía española del siglo XVI, y son feudales. Y vamos...
la escuela inglesa te refieres a Thompson y
estos. Entonces, sí, todos estos. Entonces, de ese conflicto entre la aristocracia feudal y el mundo, digamos, campesinado y comerciantes, etcétera, de ese conflicto salen, hay una nueva situación y salen unas luchas y salen unas expectativas determinadas que va configurando pues esa modernidad, y eso aparece en la literatura y aparece en otros ámbitos, y de ahí hay varios caminos posibles, y uno de ellos fue el capitalismo, pero podía haber sido otra cosa. De hecho, no es casual que en esa época se vuelva a utilizar la tradición clásica. ¿Por qué aparece la tradición clásica de repente en esa época, la escuela de Salamanca y tal? Las lecturas aparecen cuando la gente le ve una utilidad. Si no ve una utilidad, no aparece una lectura. Aristóteles se lee cuando hay una intención, ¿no? Cuando se ve que en esos textos aparecen cosas que nos pueden servir para la política, ¿no? Y entonces aparece en esa época. Y aparece en la literatura. En el 16. Esa sociedad civil aparece en el 16. Y esa sociedad civil entra en lucha con la sociedad feudal aristocrática, que lo que quiere la sociedad feudal aristocrática es apropiarse de lo que producen estas clases. No es un modo de producción, es un modo de apropiación. Y entonces es en ese ámbito en el que se produce esa lucha. Esa lucha no es burguesa. Los que luchan no son burgueses. ¿Vale? Entonces, la época mercantil es absolutista. Es un estado absolutista, feudal, que lo hace con otras intenciones. Entonces, de esa sociedad civil sí que saldrá, como otras posibles, pero la que sale es la capitalista. Pero no tiene por qué haber, no tendría por qué haber salido. Es decir, ese es uno de los aspectos centrales de la historia, que la historia es un ámbito de subjetividades. Y bueno, entonces, esa es una de las tesis del liberalismo, ¿no? Que ellos, de alguna manera, se apropian, ¿no?, de sociedad civil. En la literatura pasa igual. En la literatura del siglo XVI, el Cervantes, la Celestina, los personajes ya no son los antiguos. Los personajes de estas obras, por ejemplo, la tragedia es un tipo de novela.
Tragedia griega.
La tragedia en general es una tragedia que la viven los aristocráticos, la clase privilegiada, que son las que tienen las pasiones y las que mueren por ellas, ¿no? El pueblo no tenía pasiones, el pueblo no cabe. La Celestina, los personajes ya son del pueblo y tienen pasiones. El concepto de eso lo explica Joaquín también, ¿no? En el concepto de tragicomedia es un concepto inventado por Francisco de Rojas, ¿no? Con el se lo inventa, no existía ese. El Quijote, pues es otra obra que es un canto a la libertad. Una persona que con muchas opciones de vida elige esa que acaba en el absurdo y tal, ¿no? Pero es una obra de libertad. Entonces, no es casual que eso aparezca en el siglo XVI, porque empieza a aparecer ese contexto de sociedad civil. Y es en esa sociedad civil en la que se desenvuelve la historia. Y solo a partir del 18, principios, a finales de segunda mitad del 18 y principios del 19, es cuando el capitalismo, aquello que explicamos al principio, ¿no? Sectores populares en los márgenes que van aprovechando esas expulsiones de los campesinos, y se dan cuenta de que, ostras, pues igual puedo aprovecharme de ellos. Es decir, se va generando sobre la marcha, no es que estuviera preconcebido todo y ahora la clase burguesa va a pensar cómo va a ser todo, ¿no? Que es lo que se ha visto en el capítulo anterior, ¿no? Entonces, dice, en la página 150, ¿no? Habla de la protoindustrialización, ¿no? Lo explicará cuando empiece con el sistema de producción doméstico, ¿no? Y antes de llegar ahí, habla de la constitución de ese nuevo comerciante, ¿no? Dice, de este modo, lo que durante siglos había sido un trabajo libre, esporádico, ¿vale?, que se hacía en el domicilio, pero que era para un mercado local, no era para un mercado global, pasó a ser un trabajo coercitivo, medular, un trabajo a domicilio. Pues con la ventaja adicional para los proveedores comerciantes, ¿vale?, que eran muchas veces propietarios absentistas, labradores enriquecidos, ahora está saliendo los que eran, ¿vale?, y hombres nuevos, de los que la precariedad misma del trato sujetaba a los campesinos a depender de ellos y de los demás propietarios de la tierra, ya como asalariados, ya como aparceros, ¿no?
¿Vale? Este es el nuevo sustrato de...
Exacto, entonces eso, ¿no? Luego, pues eso, cuando tú montas ese pequeño negocio, pues tienes ahí un contable, el contable, pues hostia, te está dando cuenta de los rendimientos, esto cada vez tira más, eso se va fraguando, y luego ya vienen los pensadores, es en este, no es, es en este plano, ¿no? Entonces ya abordamos el sistema de producción doméstico, el put-in-out system, ¿no?
Trabajar en casa y...
Sí, es...
el sistema económico, ¿no?, que montas. Nosotros os proporcionaremos a crédito la materia prima y os compraremos toda la producción.
Claro.
A cambio acordaremos, no sé qué, o sea, lo que hace el Mercadona, por ejemplo. Eso no ha cambiado nada.
Bueno,
Entonces te ahoga de alguna manera. Esclavito.
Claro. Ya está. Sí, sí, sí. Por eso digo que cuando... es decir, ¿por qué estudiar o qué sentido tiene el debate del feudalismo al capitalismo? Porque tú primero tienes que acotar lo que quieres estudiar, es decir, el mundo que ahora te oprime, tienes que saber de dónde viene y dónde está situado. Entonces, si lo sitúas antes, no lo conoces bien y puede llevarte a confusión. Entonces, una vez lo has acotado bien y lo puedes entender, el siguiente paso es entender que ese mundo lo has hecho tú, es decir, tú lo has hecho posible. Es lo que hablábamos siempre, en el mundo lo hacemos nosotros, no es una cosa que viene dada de fuera. Entonces, lo que decía José Luis, ¿no? El putting out es un sistema de producción doméstico, ¿vale?, que se ubica en el periodo de la protoindustrialización, ¿vale? Son un conjunto de actividades rurales, no agrícolas, todavía sin tecnologías avanzadas, pero asociadas a una agricultura en expansión, ¿vale? Y todo esto se llama la llamada revolución protoindustrial, ¿no? Bueno, aquí dice que hay un debate sobre los conceptos, ¿no? Por ejemplo, los historiadores han llamado a este sistema de producción doméstico Verlag System o Putting Out, ¿no? Al periodo de tiempo en el que se practicó protoindustrialización y al conjunto de estas actividades rurales no agrícolas, aún sin tecnologías avanzadas, pero asociadas a una agricultura en expansión, revolución protoindustrial. Entonces dice, estas dos últimas etiquetas están discutidas por los historiadores, se acuñaron con posterioridad a los grandes debates, ¿vale? Bueno. Es decir, lo que viene a decir es que hay un debate sobre cuándo se produce, es decir, la transición del feudalismo al capitalismo, pues cuándo se produce, en qué siglo. Los ingleses la suelen retrasar más que adelantar, la suelen situar en eso, en el 18, de segunda mitad.
¿Los ingleses?
Principios del siglo.
¿Otra vez?
Sí, todos estos, sí. Luego hay otro libro de un tal Peter Krieter, que también tiene que se titula el libro Feudalismo tardío y capital mercantil. Feudalismo tardío y capital mercantil. El capital mercantil es propio del feudalismo, no es propio de la burguesía.
Sí. Esto sale más adelante.
Sí, esto también sale más
Fontana
adelante.
Fontana fija fecha con una revolución después del 1789. Puede ser, ahora no recuerdo qué fecha fija él, como la conquista de los burgueses al poder.
Sí, bueno, es el. Claro, cuando. La derrota de.
De la gloriosa.
De la convención. No, de Francia, dices.
Sí, de Francia, sí. Bueno, pero igual.
Pues ah, bueno, si te refieres en Inglaterra, es la.
No, en Francia.
La 1688, la gloriosa.
No, pero también la. Pero en Francia se produjo.
Bueno, eso cuando otra
revolución, que es la foto que os enseñaba el otro día de la chica, de la mujer con el pecho fuera, que es una segunda ola revolucionaria.
Ah, igual dices a 1830.
1830.
Vale, vale.
Sí. 1830, sí. Que también tiene el nombre de Gloriosa, o las tres gloriosas. Creo que igual cruzo fechas o cosas, nombres.
Sí, son, bueno, 1830, 40.
Y Fontana fija esa fecha como conquista por parte de la burguesía del Estado.
Sí, porque hay una restauración. Después de la Revolución Francesa hay una restauración. El Congreso de Viena y tal, y luego... sin dar muchos pasos atrás, porque a nivel social se mantienen las conquistas, pero eso, en 1830 hay una...
Sí.
Y en 1848 sería ya cuando el pueblo, digamos, ya coge conciencia de que la lucha también va con ellos. Ya no es como en el 30, que todavía no es, había un punto de indecisión sobre... sobre su conciencia. Bueno,
cuando Fontana habla de burguesía, yo he dicho burguesía, él se refiere a los banqueros. A los banqueros, es cuando los banqueros dicen, ahora esto es nuestro. Yeah. Esto es que,
okay. Pero bueno, es el 19 ya, ¿no?
1830.
Claro. Ese ya es. Bueno, en la 151, ¿vale? Vamos a ir. Nos dirá que la producción típica de las manufacturas, ¿vale?, será la textil, ¿vale? La madera, el acero, extracción minera, ¿vale? No sé si básicamente irlo leyendo.
Bueno, lo importante, ¿no?
Sí, porque lo importante para porque claro, si no nos dará tiempo.
Cada país tiene su cosa, pero vaya.
¿Textil y siderúrgica también o no? ¿Solo textil?
¿Perdón?
¿No hablo también de siderurgia?
Sí, también. También se da la siderurgia, la minera también. ¿Vale? Luego en la 152, ¿vale? Se habla de los bloqueos a la proteína. Es decir, lo que hablamos de que los caminos no parece que el progreso te lleva sí o sí a este punto y tenía que ser así, y no. Es decir, hay también bloqueos a la protoindustrialización, ¿no? En los estados alemanes, dice, sobrevivieron en la 152 largo tiempo las instituciones gremiales, cuyos privilegios corporativos, que significaban recursos fiscales muy necesarios para los príncipes, ¿vale?, bloqueaban en parte las vías de protoindustrialización, pero no como para que no pudieran existir sin grandes núcleos de trabajo a domicilio, como sucedía en Berlín, tal, ¿vale? Eso no dice que no hubieran, ¿eh? Pero que... Luego en la 152, pues habla del caso... Aquí ya vamos pasando de país a país. Habla de Suecia. En la 153 habla de... En el caso de España habla de Cataluña, ¿no? Dice, los historiadores consideran como ejemplo de protoindustrialización las manufacturas de Cataluña. Y ahora aquí explicará un dato de por qué discrimina a otros, a otras...
España.
Sí. Como ejemplo de protoindustrialización las manufacturas de Cataluña. Porque en las otras zonas no se produjo una simbiosis económica y social con un desarrollo agrícola paralelo ni una conexión directa con los mercados no locales, ni mucho menos con un mercado nacional que no existía. Es decir, la protoindustrialización, como es el modelo británico, tiene que darse con una expulsión del campo, tiene que darse con unas innovaciones en el campo, es decir...
Y con un mercado...
Con un mercado...
Interior,
con un aprovechamiento de ese, claro, de ese, esa pequeña acumulación de capital... ¿Vale? Por ejemplo, dice, la industria del lino de Galicia es característica de esta última situación. Su expansión fue tal que llegó a necesitar importaciones de lino del Báltico, llegando a fin de siglo a contar con casi 10.000 telares que producían lencería para enviar a otras zonas de la península y a las uniones americanas. Sin embargo, no llegó a establecer una sinergia con la agricultura gallega del minifundio, sino que ambas actividades se mantuvieron separadas. ¿Vale? No dio lugar, por tanto, a una acumulación originaria, ¿vale?, que permitiera el salto a la industrialización. Eso son cada situación, cada contexto, cada país, o sea, cada zona es... Pues en otras zonas de España la industria rural tradicional actuó más como una barrera que como un estímulo a la industrialización. El último párrafo de la 153 habla del caso de Italia, ¿no? En la 154, ¿vale? Sitúa la importancia del papel del capital, capital mercantil para organizar la producción rural y asegurar la compra de los productos terminados, ¿no? Habla también del incremento de las ciudades en cuanto a población, ¿vale? Debido precisamente a ese vínculo, ¿no? Que se da entre las ciudades y el campo, y por un lado la protoindustrialización y por otro lado un papel financiero y de capital mercantil, ¿no? que ayuda a todo ello, ¿no? Dice la producción de los artesanos independientes del campo, en la 154, y la de los campesinos que trabajaban a domicilio, estableció con la intermediación de los comerciantes capitalistas un vínculo duradero entre el mundo agrario protoindustrial y el crecimiento y desarrollo de las ciudades, que a partir de mediados de siglo vieron incrementada su población por las razones que ya sabemos del capítulo anterior, ¿no? De las expulsiones, etc. Entonces habla de los rangos. El rango de las que tenían entre 5.000 y 10.000 habitantes se incrementó en 200 más solo en 50 años y la pérdida de empleos artesanales urbanos que se había sufrido se compensó con el crecimiento del comercio y de los servicios. ¿Vale? En esas condiciones, dice, las ciudades tuvieron un papel financiero y comercial muy importante en la era de las manufacturas, porque proporcionaron capital mercantil para organizar el sistema de producción rural y aseguraron la compra de los productos terminados o semielaborados, que en el caso de los tejidos muchas veces se teñían y acababan en ellas. Pero además muchas ciudades eran verdaderos centros de protoindustrialización en sí, es decir, la protoindustrialización no solo se da en el campo, sino también en la ciudad. En sí, eran verdaderos centros de protoindustrialización en sí mismas porque muchos oficios urbanos se desarrollaban en un marco similar al sistema doméstico rural y porque los capitalistas de las ciudades recurrían al trabajo femenino de reserva para contener a la baja los salarios de los trabajadores varones. Ellos ya iban viendo lo que producía el trabajo femenino y el trabajo de los niños, ¿no? Pasamos a la 155, en el que aquí lo que explicará es que lo que hemos dicho antes, que todo va en función de la disponibilidad, de las oportunidades de inversión, de las demandas, de la mano de obra barata, es decir, no es que siempre se vaya a dar las mismas circunstancias, ¿no? Dice en el segundo párrafo, tomado en su conjunto, estamos en la 155, el proceso de industrialización se va desarrollando lentamente con el trabajo doméstico, con las manufacturas, y sacando a los trabajadores de sus domicilios, con el sistema de manufactoría que los intermediarios deciden establecer. Primero, porque no se fían del rendimiento de los campesinos ni de su puntualidad de la entrega del producto acabado, ni de que no sisen el material bruto que se les entrega. Y más tarde, por la dependencia del valor y evolución de la maquinaria que obligan al trabajo en cuadrilla. ¿Vale? Ya vamos viendo como una de las evoluciones será esta, del putting out, se pasan al
vapor y
a la fábrica, ¿no?
Este trabajo doméstico a mí me recuerda a lo que se llama economía sumergida. Yo recuerdo a mi madre cuando yo era pequeño hacía ejercicio en casa, no sé si vosotros.
Sí, madre. Y en casa, ahí nosotros montábamos cosas.
Sí, montábamos bolis.
Pues, sí, pero yo creo que en aquel momento el significado es algo diferente a lo que hemos visto en nuestras casas de pequeño, que llevaban todas las cosillas nuestras madres y hermanas y chelas, ¿no? Aquí lo que yo noto en esta época concreta que estamos analizando es que no es el campesino el que deja las tareas agrícolas y se incorpora a un proceso externo, diríamos, ¿no? De protoindustrialización, de ahí y tal, sino que es al revés. Es el mercado naciente el que se introduce en el servicio doméstico, es el que se introduce en las familias. ¿Qué significa eso? Que las familias que no han tenido relación, o muy poco y muy débil, con el mercado existente, en aquel momento, comienzan a tener una relación con el mercado, porque el mercado ha venido a su casa. Y a partir de ahí diríamos que las familias están supeditadas a esos procesos, a esas formaciones originarias de capital, eso tal, que va y viene.
Sí, sí.
De hecho, hay gente que se vuelve al campo otra vez y se refuerza en muchas zonas la cosa agraria. Pero yo pienso que es la interiorización masiva como imprescindible de un sistema que viene y que hay que aceptar. Entonces, a partir de ahí, ya los niños empiezan, en la medida que pueden, las ciudades levantar, los críos a trabajar a los nuevos procesos, tal, tal. La familia, diríamos, que se desgaja. Ha empezado como una justificación de servicio doméstico para complementar, diríamos, los trabajos agrícolas, y se han acabado convirtiendo en proletarios del nuevo. Lo digo por la interiorización que eso significa para las personas.
Sí, sí. Es el nacimiento de una nueva cultura, ¿no?
Claro,
que todos pensamos que ese es el sistema.
Sí, sí, sí.
No puede ser de otra manera, ¿no?
No, y antes era, antes era para un mercado local, que ya se había hecho de siempre, pero el problema fue cuando pasó al ámbito de un mercado ya nacional, cuando ya habían otros
otros intereses, otras luchas. Mano de obra sobreexplotada, salarios que no suben en un siglo, pum, pum. Pero claro, el proceso no es externo.
Sí, 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 es de
abarcar las personas.
Sí, sí.
Bueno,
sí, okay. Pues en la 155 aparece también la idea de que la protoindustrialización no significaba que acabase necesariamente protoindustrialización no acaba en industrialización, no es una cosa fija, ¿vale? Dice, por las razones mencionadas de pequeño capitalismo especulativo, en la página 155, la protoindustrialización no significó necesariamente industrialización, porque en el proceso cualquier región tenía tantas probabilidades de desarrollar grandes manufacturías o un sistema fabril mecanizado como de tener que regresar al trabajo agrícola, como fue el caso de Portugal, ¿no? Que luego lo explicará más adelante, con la seda, o el de Languedoc con la lana, por la sencilla razón de que los intermediarios capitalistas, donde allí invirtieron, aquí desinvirtieron en las pañerías para comprar tierras y señoríos aprovechando la coyuntura. Estamos en la época feudal. Entonces, todo y que ahora ya se está dando. Y bueno, aquí hace una síntesis buena, ¿no? Dice, tomado en su conjunto el proceso, esto lo repetirá varias veces. Tomado en su conjunto, el proceso de industrialización se va desarrollando lentamente con el trabajo doméstico, con las manufacturas, y sacando a los trabajadores de sus domicilios, con el sistema de manufactoría, que los intermediarios deciden establecer primero. Esto ya lo hemos leído. Vale. 156. Sigue con esta idea de que no es un proceso definido y ordenado, sino que se pueden dar todos a la vez. No se dan los procesos de industrialización puros, ¿no? En un momento puede coincidir los gremios con las manufacturas, ¿no? Pasaría a la 157, ¿vale? Que rompe con la idea de la revolución industrial. Es lo mismo que hemos dicho ahora, ¿no? La 156 decía que sigue con la idea de que no es un proceso que no es un proceso definido y ordenado, ¿vale? Y ahora dirá aquí que no es una revolución. Entonces dice, no detectaron ninguna revolución los economistas clásicos que vivieron el proceso. Smith, Malthus, Ricardo, ni mucho menos el resto de sus contemporáneos. En cualquier caso, lo que interesa aquí es analizar el largo proceso secular de industrializaciones diversas con sus avances y retrocesos, que he dividido en tres vías o modelos. Ahora entraremos en los modelos. El británico, el belga, dentro del círculo de Flandes, de Flandes, y el absolutista fuera de él. Y sobre todo tratar de comprender las razones de los hombres que defendían una forma de trabajar y vivir y las de los que buscaban otra distinta. ¿Vale? Bueno, el modelo británico. Esto ya vamos a ver. Vale, aquí hay mucha cosilla. Vale. Dice en la página 157. La realidad es que, como escribió Huston hace casi 70 años, durante el periodo de 1700-1760, Gran Bretaña no experimentó una revolución ni en la técnica de producción, ni en la estructura de la industria, ni en la vida económica o social de sus habitantes. ¿Vale? Durante el resto del siglo, como veremos, tampoco. Hoy sabemos que su industrialización fue gradual, parcial y local. ¿Vale? Segundo párrafo de la 158. Y desde luego, para empezar, Gran Bretaña contaba con una fuerza de trabajo disponible. Ahora está definiendo cómo era el modelo británico. Nacida del crecimiento demográfico que se dio a partir de la década de los 50 y de la mano de obra rural expulsada del campo por la nueva agricultura. Ya lo he dicho ya bastantes veces, ¿no? Los cercamientos y la eliminación de las tierras y bosques comunales. Dicho con otras palabras, el capitalismo surge de romper con la propiedad. Lo que aparentemente es lo contrario, que el capitalismo es el capitalismo de la propiedad, el capitalismo lo que hace es romper la propiedad. Toda la propiedad que existía antes la destroza. También disponía de capital. Los intermediarios que gestionaban las actividades rurales del Putinao y que consiguieron abundantes recursos de capital lo invirtieron, a veces en el boyante comercio internacional, pero otras lo reinvirtieron en aquellas con la idea de desarrollar y concentrar su propio negocio para obtener economías de escala y maximizar sus beneficios. A medida que el proceso crecía, buscaban socios que aportaban más dinero para la ampliación de sus negocios y lo encontraron en el ahorro de algunos artesanos. Ya se va viendo cómo van participando esos núcleos de población, de los márgenes. También en el de los comerciantes mayoristas, pero sobre todo y como siempre en el excedente de los que obtenían rentas de la tierra. Dice, al final, nadie sostiene hoy seriamente que fueran los beneficios obtenidos de la trata negrera los que financiaron la industrialización británica, entre otras razones porque no hicieron falta. Lo que no quita que hubo, ¿no? Dice, insisto en que la industrialización no estalló, no despegó de pronto. Fue un largo proceso en el que concurrieron capitales procedentes de fuentes distintas. ¿Vale? En la página 159, ¿vale? Sitúa otro tema muy importante, ¿no? Luego lo seguirá machacando. Página tras página. Dice, lo que contrariamente al cliché tuvo gran importancia, en cambio, fue el papel del Estado en la industrialización de Gran Bretaña. Es un lugar común de la historiografía tradicional sostener que los británicos pudieron llevar a cabo ese proceso antes y mejor que nadie, porque la ausencia de intervención estatal permitió que floreciera libremente el genio mercantil, ¿no? Aquí ya aparecemos por lo bajini, el liberalismo y su antropología, el individualismo metodológico. El individuo por sí solo tiene unas condiciones innatas, es ahorrativo, es aventurero, bueno.
Es aventurero. En el libro aquel que leímos de Grecia, ¿no? De
Rosenberg.
Siempre que tildaba un general de aquellos atenienses como un aventurero era, ¿no? O sea, cuando no eran demócratas, ¿no? Un aventurero.
Claro.
Era un insulto,
claro, ¿no? Ese.
Una descalificación, ¿no?
Claro. Bueno, y Pues dice, eso, la ausencia de intervenciones permitió que floreciera libremente el genio mercantil, que el espíritu de empresa no se viera asfixiado por la regulación y el monopolio y que la sana competencia en el mercado proporcionara a los británicos el mejor producto a menor precio. A contrario, se sostiene, allí donde el Estado se entrometió con regulaciones y controles, los países no prosperaron, no se industrializaron o lo hicieron tarde y mal, convirtiéndose en lo que la historiografía obsoleta denominó late commerce. Todo este discurso no es más que otro mito fundacional del capitalismo, de producción masiva, pero vale la pena analizarlo brevemente, ¿no? Y aquí ahora ya nos ponemos... Dice, lo primero que hay que recordar es que todos los estados europeos, ya fueran absolutistas, parlamentarios o republicanos, estaban siendo construidos por sus élites como estados-nación que deberían responder a su proyecto político, económico y social. El poder del Estado se materializaba en los gobiernos que, como veremos en el capítulo 5, integraban o controlaban esas oligarquías poderosas. Los gabinetes británicos recibían del Parlamento el encargo de defender la propiedad. Una vez se la han apropiado al pueblo, ahora defendemos nuestra propiedad, claro. Defender la propiedad ante todo, proteger y ampliar la riqueza nacional, mantener o reforzar el poder militar de Estado y garantizar el orden público, a poder ser con medidas paternalistas como mantener bajo el precio del pan, pero sobre todo con su monopolio de la violencia legalizada. No la redistribución de la riqueza nacional o la creación de elementos de seguridad laboral, de bienestar o de educación para la inmensa mayoría de la población, que eso sí se dejaba a las leyes del mercado. ¿Vale? Aquí lo dice, ¿no? El gobierno civil, es una cita, el gobierno civil, en tanto que ha sido instituido para la seguridad de la propiedad, ha sido establecido en realidad para la defensa de los ricos contra los pobres o de aquellos que tienen propiedad contra los que no tienen nada. Como explica sin ningún empacho Adam Smith...
Esto lo dice, sí. O sea, esto lo decían en un libro.
Lo decían tal cual, sí. Para la defensa de los ricos, pues, el Estado fue extremadamente militante. Cuando los intereses de los poderosos se decantaban por el proteccionismo, como fue el caso, como veremos, que veremos, de los manufactureros de la lana frente a la amenaza del algodón, allí estaba el Estado para intervenir levantando la muralla arancelaria. Cuando la ventaja comparativa era incontestable, como sucedió en el acoso al monopolio colonial español, allí estaba el Estado para defender el libre comercio. Y si era preciso, con los cañones de su flota.
Es aquello del proteccionismo, si hace falta y si no...
Pues exacto.
Pero Adam Smith, igual alguien no sabe de Adam Smith, ¿quién es? ¿No? Un poco porque es uno de los teóricos.
Sí, bueno, ese es...
No lo digo porque, claro, es importante que lo diga este eso, ¿no? Si ya su máximo defensor lo dice tan claro, ¿no? Era uno de los primeros teóricos, ¿no?
Claro. No, y lo que ha dicho ya al principio, en las primeras páginas, ya hablaba de los ilustrados, lo que opinaban, ¿no? Sobre al respecto, ¿no?
Que yo creo que esto que has leído último es la matriz. O sea, sí. Pienso que es el principio fundacional que continúa este párrafo,
sí.
Podría ser actual perfectamente,
sí.
De la institucionalización del Estado y el sistema. Y su relación mutua.
Claro.
Siempre dialéctica. Pero, y además, como has dicho al principio, eso fue sigue siendo en todos los estados europeos.
Claro.
Sean absolutistas, parlamentarios o republicanos, o sea, aparte del gobierno que tengan, para entenderlo.
Sí.
¿No? Entonces, esto es central.
Sí.
Este aspecto. Pero es el momento en que realmente se engendra la verdadera voluntad de paso de un mercantilismo simple que se está creando a una industrialización, a un capitalismo de, ¿cómo le llaman? De dimensión
de Estado,
de escala.
Sí. Bueno,
sí. Porque el mercantilismo es feudal, sí. ¿No? Eso queda
pero
claro.
Sí, sí, sí.
Pero es más antiguo o también es algo...
Es del siglo XVI, implica políticas, implica una burocracia, implica jugar con la moneda, implica un grado de organización ya más complejo ante la nueva situación que se estaba dando.
¿Y excedentes es, también implica o no? ¿Tiene que haber excedentes para que haya mercado o no? A nivel agrario, o sea.
Excedentes, bueno, los excedentes le repercutían en la apropiación del señor feudal, es decir, la lucha iba por ahí, ellos no entraban a producir, pero sí que en el ámbito de que esa nueva producción producía más, ellos intentaban, su lucha era apropiarse del máximo posible. De hecho,
es proteccionista, ya está, ¿no? O sea,
bueno, proteccionista, es decir, es activo, es es activo en la política. O librecambista cuando le interesa, es decir, yo soy librecambista si primero he protegido mi mercado y he destruido con los cañones los mercados
siempre
de otras.
A nivel estatal,
entonces ya soy librecambista. Pero claro, eso es hacer trampas, claro.
Siempre hablando de Estado un poco, ¿no?
Sí.
Yo soy este Estado, que lo que me interesa es lo mejor para mi Estado, por decir, y si tengo que ser librecambista, pues soy librecambista, y si tengo que ser proteccionista, pues soy proteccionista. ¿No?
Claro. Pero eso,
protejo los productos que a mí me interesa fabricar, ¿no?
Claro, eso en el ámbito de lo que estamos hablando ahora, de Inglaterra, sí, ¿no? Sí. De Gran Bretaña. Claro. De hecho, es decir, cuando hablaba al principio de la sociedad civil, de dónde sale el liberalismo, claro, el liberalismo, ellos se quieren apropiar de todo eso, de esas singularidades, pero en realidad el liberalismo, sus orígenes están en el Estado absolutista. El sistema representativo viene de los estados, de los tres estados, del sistema feudal. Ellos no vienen, ellos rechazan totalmente el periodo clásico. Su argumentación precisamente es esa, es que el feudalismo para ellos fue algo positivo, en el sentido de que rompió con ese clasicismo de libertad, de constricción de alguna manera de la polis, al individuo y tal. Entonces ellos lo ven como positivo, ese feudalismo, que hizo posible, pues eso, hizo salir esa libertad y rompió con el periodo anterior. El liberalismo, el Estado sale del feudalismo, no sale del... El periodo clásico no tiene burocracia.
Claro. O sea, digamos que con el mercantilismo ya se en la máquina burócrata se hace más compleja, ¿no?
Bueno, es decir, ¿por qué la Escuela de Salamanca? Esto lo estudia muy bien Joaquín Miras. La Escuela de Salamanca, ¿por qué es tan importante a nivel intelectual en Europa? No aquí, en Europa. Porque está viendo cosas que nadie ve. España en el siglo XVI se enfrenta con que si los indios tienen alma o no tienen alma. Se encuentran con temas espirituales. Encima, el debate de la Escuela de Salamanca es desde el ámbito del pensamiento clásico. No, es del justnaturalismo. Es decir, los seres humanos tienen derechos naturales. Sí, derechos naturales declarados. Por eso la Declaración de los Derechos Humanos de la Revolución Francesa es tan importante, el hecho de declaración. Es un concepto muy fuerte, declarar, es declarados por Dios. ¿Vale? Entonces, esos derechos se tienen que fijar. Entonces, hasta el punto del tiranicidio, si el propio rey rompe con esos derechos, está rompiendo con Dios. Estas ideas las dicen en la Escuela de Salamanca, y estamos hablando del siglo XVI. O sea, es un pensamiento que viene de lo clásico. Viene, es decir, y es lo que hemos comentado antes, ese pensamiento es apropiado por la Escuela de Salamanca en una situación en la que se descubre América, en la que España es una monarquía, es decir, se convierte en monarquía absoluta, ¿por qué? Porque está habiendo unas... Se tiene que reorganizar, tiene que... ¿Vale? Tiene que entrar en esa nueva situación y bueno, ahí entran las luchas. Bueno, estamos en la 160. La 160 ya la habíamos leído.
Sí.
Sí, exacto, es lo que acabamos de leer, ¿no?
Eh,
Bueno, esto podríamos leerlo también. Él dice, como veremos con algún detalle al final de la 160, en la segunda parte de este libro, la teoría económica de que se dispuso durante la primera mitad del siglo XVIII era todavía el mercantilismo a lo Thomas Mann, propio del siglo XVII, que hacía gran hincapié en el equilibrio de la balanza comercial, es decir, manejar la moneda, ¿no? Que el Estado debía conseguir alentando las exportaciones de los productos nacionales y creando manufacturas sustitutivas de importaciones que debían reducirse al máximo, como en el tratado de hacer... Bueno.
La balanza comercial no es exportación e importación, ¿no es?
Sí.
Sí, pues es proteccionismo, ¿no? O sea, ante todo proteccionismo, ¿no? Para claro, salida y solo gano, ¿no? No sale dinero, ¿no? Supongo que eso es lo que...
Sí, ya es unos cínicos.
Estado, ¿no?
Unos cínicos, hablando del libre mercado desde el minuto uno, y era el libre mercado para nosotros.
Bueno, esto es lo que siempre ha intentado hacer Estados Unidos, ¿no?
Esa ha sido la continua. Bueno, ahora.
Si ahora... hemos podido vender productos, pues ya los vendemos, pero si los vais a vender vosotros, no.
Claro, es para hacerlo. Montamos de guerra, reconstruimos Europa.
Siguen igual. Cuando hablan de libertad, se refieren a la libertad de comercio, no hablan de libertad individual.
Eso es lo que dirá ahora. La 161 es eso, es decir, mentiras del libre cambio, ¿no? Esto es lo que sucedió realmente en Gran Bretaña misma. Teórica adalid del libre cambio, pero gran reguladora en la práctica, con los aranceles proteccionistas más altos de Europa, gracias al patronazgo de la corona y el Parlamento, que alentaron incansablemente las exportaciones de manufacturas con premios y dieron incentivos para la innovación técnica y el desarrollo de las industrias de base. ¿Vale?
La frase siguiente es muy buena.
Dice el economista inglés John Kerry, predicaba el comercio libre, pero quería ahorcar a los comerciantes que exportaban lana cruda al extranjero.
¿Vale? Eso es el libre comercio.
Sí. Canallas. Dice un poquito más abajo, la industria pañera británica era hegemónica en el ámbito internacional, sobre todo después de haber arruinado la irlandesa, prohibiéndole la exportación en 1698. Los fabricantes ingleses de Londres y del Devonshire, donde el trabajo femenino infantil llegaba al 75% del empleo, siguieron importando para sus tejidos más selectos la lana merina española, con la que elaboraban desde el siglo XVIII el llamado paño español. Pero para la nueva pañería recurría la lana de Portugal y del Báltico. Bueno. 162. Bueno, habla del paso de la lana al algodón en el ámbito de ese proceso de industrialización. Pues el algodón se adaptaba mejor a la maquinaria, ¿vale? Es lo que más o menos va a contar. Luego, un poquito más abajo, habla del lino, sobre su importancia, ¿no? Las medidas proteccionistas sobre el lino, es decir, más de lo mismo. La 163...
Abajo del todo, bueno, ¿dónde es concedido los subsidios a quienes plantasen lino? Pero claro, bajo una subvención a los agricultores que quitaban, o sea, es lo que pasa en Lleida ahora, es lo que pasa en todos los lados, ¿no?
Sí.
Yo recibo la subvención de la villana y arranco toda la viña. Y así es una manera de cargarte el suelo, ¿no? En realidad.
¿De cargarte?
El suelo, la tierra, el sustrato. Si no cobran, no plantan. Por ejemplo, el subsidio que no es estatal, pero es privado en realidad. O sea, que les interesa.
Sí,
porque claro, los que mandan son los que imponen al Estado.
Claro, es que aquí yo no sé qué para del Estado, no sé qué, pero yo veo.
¿Quién decide que se arranque un cultivo en pos de otro? Y es claro, una cosa que.
Bueno, hay una serie muy buena, la de Tabú, esta que estoy viendo, que habla del siglo XVIII un poco. Se ve como la compañía esta de la. Habla de la compañía de las Indias Orientales, esta, ¿no? Que tenía un poder en Inglaterra brutal. Esto ya es un poco más. Igual es un poco más adelante, es el 1800 y pico, sí. Y la corona tenía sus intereses y la compañía esta tenía sus intereses independientemente. O sea, y la corona no se movía por. Se movía por el Estado, pero por los intereses de la corona en concreto, para ella misma. En cambio, la compañía esta se movía por los intereses comerciales de la compañía propia. Cada una tenía su ejército, cada una tenía sus rollos, y oprimían a siempre los mismos, claro, pero eran cosas diferentes, ¿no? Que no tenían nada más.
Los belgas en África.
Claro, claro, sí, dependía de esto.
Gobernaban países, parece mentira.
Las gran compañías que tenían.
La corona quería seguir siendo la corona, ¿no? Que seguir en esa posición, que ya le estaba de puta madre, y los otros lo que querían era cada vez hacerse más ricos y ocupar el máximo de comercio posible a nivel mundial. Y así. Que es lo mismo que pasa ahora.
O sea, que uno se van de la mano los dos.
Claro, porque a veces, porque a veces sus intereses coinciden, entonces ahí iban de la mano. En el caso de que no coincidieran, se puteaban a muerte también. En la serie esta, no sé si en realidad era así. Pero en la serie se puteaban a muerte. Si uno tenía unos intereses y el otro tenía los mismos intereses o contrapuestos, iban unos contra otros a nivel de pleito y a nivel de todo, ¿sabes?
Está bien esa serie.
Bueno, sigue aquí hablando de pues, cómo se va pasando de un producto a otro. El triunfo también del algodón sobre el lino en Escocia. Luego al final en la página 163, bueno, es habla de la seda. Dice, también la industria de la seda estaba ya bien cimentada en Inglaterra desde el siglo XVII, cuando la llevaron allí los hugonotes exiliados de Francia. Y aquí el Estado británico apenas tuvo que intervenir gracias a la iniciativa privada. El problema de la manufactura de la seda se encontraba en un paso técnico. Era difícil encontrar hilo de seda local bien torcido e importarlo de Italia salía muy caro. Para un buen torcido eran precisas las máquinas de lanzadera propulsadas hidráulicamente que usaban los boloñeses. Pero estos consideraban su invención como un secreto de Estado cuya revelación comportaba la pena de muerte. En 1715, un tal John Lombe fue a trabajar 2 años a las sederías de Bolonia, donde pudo conocer de cerca las famosas boloñesas o piamontesas, cuyo secreto robó. Regresó a Inglaterra en los años 20 y fundó en Derby, con su hermano Thomas, un molino hidráulico para el torcido de la seda. Bueno, espionaje. En la 164...
Los ingleses me han traído lo peor, habrá que...
Sí. En la 164, en el segundo párrafo, ya va a hablar de la educación. Pero no la educación de, como dice también Pontón en alguna entrevista, no de la educación de sabes los cuatro ríos de la izquierda y los cuatro ríos de la derecha. Sino de,
¿no?
Sino de la educación esa de conocer. Cómo es que se configura una civilización, ¿no? Cómo los círculos de poder, las decisiones de esos grandes oligarcas, esas reuniones que no te dejan asistir, ¿no? Por donde esa educación no podía tener, caer en manos de los trabajadores, ¿no? Dice, además de disponer de cuantiosa mano de obra, de capitales y del concurso del Estado, Gran Bretaña pudo contar con un excelente sistema de desigualdad categórica nacido de una apuesta educativa de la burguesía británica, que supo evitar a sus hijos el inútil escolasticismo de las universidades inglesas e instituyó para ellos grammar y public schools y otras instituciones académicas que, como veremos en el capítulo 7, les proporcionaron el tipo de educación práctica que se necesitaba para las gentes fascinadas por la riqueza y el comercio, colectiva o individualmente, como los británicos. Bueno. Y no solo eso, les reafirmó los valores de la Revolución Gloriosa de 1888, ¿vale? Les insufló el sentimiento de pertenecer a un grupo selecto de la sociedad que iba a desplazar definitivamente del poder al viejo mundo de la aristocracia terrateniente. Vínculos familiares, matrimonios endogámicos, bueno, todo eso, ¿no?
Es un poco
lo de las 20 familias estas, ¿no?
Sí.
Lo que son las mismas poderosas.
Lo que dices tú de que van a los mismos colegios.
Sí.
Pero a mí me parece curioso, al menos, que como que las universidades, ¿no? Pues en algo que hubiese que evitar, ¿no? Y tener nuestras escuelas, una universidad que siempre me ha parecido el tope máximo del saber, ¿no? Por decir, bueno, ya sabemos lo que es, ¿no? Pero bueno, ya las dejaban de lado, ¿no?
Bueno, no, control. Bueno, y hablaban ahí de filosofía y otras cosas que igual para
bueno, podían...
no nos interesaban, ¿no? Y
no podrían controlar a los académicos, ¿no? También,
igual. Bueno, sí, se pasan por la guillotina.
Grammar schools, ¿no?
Rompen con todo el mundo, rompen con todo el mundo existente para crear otro.
Si tuviésemos que hacer un paralelismo con lo que hay ahora, ¿qué sería? ¿Qué escuela sería? ¿El SADE y estas?
A nivel universitario sí, claro. Pero a nivel... Bueno, si los ricos no llevan... No los llevan a los coles ni concertados ni esto. Los llevan a coles que trabajan con unos proyectos muy concretos y tal.
Un salón y todo está pensando...
Sí, una educación diferente de los demás.
Creo que está súper bien educado.
Claro, la educación, no. La educación que habla él, Joaquín comentaba, es el club de los poetas muertos, o mi capitán, ¿no? Cuando se suba encima de la mesa, encima de esos alumnos que empatizamos con ellos, pero no dejan ser burgueses, los hijos de los burgueses.
Película,
sí. Claro, no tiene nada que ver con los colegios públicos a los que hemos ido nosotros.
Bueno, un colegio mayor, ¿no? Que al final es muy típico de...
Pero colegios mayores son residencias, ¿no?
Sí, pero son universidades. Y ahí van los que van.
Pero hay un par
de etcétera, hay un montón de colegios mayores que dan la misma. Son elitistas, vamos. El Salvador y todos estos colegios así.
Van ellos allí solo.
Van ellos.
Hay un hermano entre ellos, ya crea. El andar habla con sus colegas, ¿no? Que luego los ponen telefónica, los ponen tal, los ponen igual.
Claro, tú allí no solo tienes una educación privilegiada, sino que creas una red de contactos. Con la que una vez tú acabas de, pues tu colega de pupitre, oye, que tengo una empresa, tengo un negocio, tengo un cliente, o tengo un hijo, o tengo...
Una anécdota de hace poco, en un tipo de contrato para alguien que lo llevamos a un sitio para que le atiendan, le parece bien, pero no hay sitio para ella, y al despedirse le dice, hace un comentario sobre el colegio de Madrid, que van todos los...
Colegio mayor, ¿no?
Claro, no sé el nombre, pero, entonces, ¿qué dices? Y entonces, en ese segundo cambia todo y se sienta y ya entra en ese...
Ah, eso, muy... un reportaje del Évole, no sé si lo visteis.
Sobre que es de Madrid, sí.
Sí, 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 donde... Es... Bueno, todos los presidentes del gobierno han pasado por ese colegio, todos los grandes empresarios de este país han pasado por ese...
Y es este colegio.
Es ese colegio, sí, sí. Donde no solo es una educación selecta, sino donde tú tienes ahí todos tus colegas.
Bueno, esto es uno de los temas que, claro, por ejemplo, la derecha siempre ha tenido muy claro... el tema de las revistas intelectuales, las fundaciones de la FAES. La izquierda ha dejado ese punto totalmente abandonado, es decir, la reflexión, es decir, está muy 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 preparada a nivel intelectual.
Es que ellos se juntan cada día, sale por la tele el Foro de Europa Este, sale hablando ahí,
claro.
Se juntan ellos a hacer su desayuno, hablan de lo que les interesa.
Sí. Y aquí en el libro se ven también cómo van elaborando, cómo más adelante lo situará, bueno, ya llegaremos, ¿no? Cuando empiezan a surgir las primeras asociaciones, la manera de dividir esas asociaciones, ¿no? Es el dar salarios diferentes. Es decir, que es... Sí. Bueno, en la 166 habla de la aparición de los galpones, nada, es muy... Son esas casas, ¿no? para producir, ¿no? No sé qué definición se le daría, ¿no? Bueno, una pequeña fábrica, ¿no? Dice, semejante alud de materia prima para trabajar no permitía ya el recurso. Estamos pasando ya del Putin's out system, estamos pasando a los galpones, ¿no? Estaba ya, y de ahí pasaremos al vapor. En Inglaterra. Dice, semejante alud de materia prima para trabajar no permitía ya el recurso a sistemas tradicionales de putting out o a pequeños obradores artesanales, con los que se hubiera perdido muchísimo valor añadido. Los empresarios del algodón vieron claramente que había que reunir a los trabajadores en centros de producción y someterlos a una disciplina que nada tuviera que ver con la libertad y los usos del campo.
Ahí está.
Claro. Dice, máxime cuando empezaban a aparecer innovaciones técnicas que podían multiplicar la producción con menor costo de mano de obra, pero que exigían el concurso dócil de un colectivo de trabajadores. Es decir, que estos tenían que abandonar el trabajo que hacían en sus casas, el sistema de putting out system, y apiñarse junto a las nuevas máquinas. En la década de los 90, la industria del algodón estaba concentrada en galpones donde los obreros trabajaban casi sin interrupción 16 horas diarias durante 6 días a la semana, expuestos al polvo de las fibras y a veces lisiados de por vida por las nuevas máquinas de movimientos rápidos e inesperados. ¿Vale? Vale, la página 167 aparece ya el vapor, ¿no? Cuando creo que habla de la Jenny, ¿no? De estas innovaciones tecnológicas, ¿no? Dice, con ella se inició el uso de fuerza hidráulica y del vapor, dando lugar al comienzo de una industria que ya no era doméstica. ¿Vale? En la 168 esto, bueno, yo pasaría a la, porque aquí la 168 sigue hablando de la extensión de la mecanización, ¿no? En los tejedores, ¿no? Y se les obliga a salarios reducidos y tal, ¿no? En la 169 está la vida del socialista Owen, socialista utópico.
¿Dónde está eso?
Sí. Cuando ya era rico, claro.
Esto está también. A mí me gustó este.
Sí. Ah, sí, que primero era este y luego donde dije...
Lo había escuchado, pero no me había...
Sí,
esto pasa mucho con los...
Pero la afirmación exacta, ¿estamos de acuerdo con eso?
¿Con cuál? ¿Con...?
Esto pone al socialismo utópico como integrado, diríamos, como suficientemente revolucionario, pero de hecho todo lo posterior se fundamenta en el socialismo utópico. Lo digo en la página 169, cuando dice, habla de ¿no?
A mitad, ¿no?
Como se hizo rico y todo tal. Sí. Una vez rico se dedicó a cultivar el nada alarmante arte del socialismo utópico. Entonces esa frase no la encajo yo.
¿Tú no estás de acuerdo? Yo es que desconozco de la acuñación de socialismo utópico.
El socialismo utópico es la base de todo lo que va a ocurrir después en el siglo XIX. Entonces ocurrieron muchas cosas. Por ejemplo, todas las críticas a ese 75% de trabajo de mujeres en condiciones de criaturas. Es decir, que ahí se consiguió unas mejoras sociales en la segunda mitad del siglo XIX, a partir del año 30 o así, en todo el mundo. Y da pie a la aparición de las internacionales, la internacional, de todas las ideas, diríamos, que han conducido después todo el siglo XX. Entonces, todo tiene su arranque aquí. Entonces, cuando dice a cultivar el nada alarmante arte del socialismo.
Sí, no lo explica, se queda ahí.
No, lo deja
ahí.
Todo lo que salió aquí del mutualismo, por ejemplo, en el siglo XIX, los socorros mutuos, las primeras organizaciones obreras, que eran mutualistas, los sindicatos y todo eso, todo eso arranca de aquí.
De lo que se llamaba socialismo utópico.
Y se llamaba el socialismo utópico, que luego vendría el socialismo racionalizado en las ideas del anarquismo y de la parte de más, me refiero, ¿no? Desde aquí aprendieron todo.
Sí, bueno, el socialismo utópico como crítica, ¿no? Pero claro, le faltaba la crítica que le hacían de alguna manera desde ya posteriormente de los movimientos más revolucionarios era, pues eso, era el no atenerse a las condiciones de posibilidad de esas ideas. Es decir, dicho de otra manera, es como si tú simplemente por el mero hecho de decir vas a obtener una respuesta autoconsciente de lo que estás diciendo. Entonces, claro, es mucho más complejo que eso. Y ahí pues ya luego ya aparecen un pensamiento más fuerte, ¿no? Desde el propio Hegel que va en esa línea del pensamiento más clásico, cogiendo de Aristóteles, cogiendo de todos ellos. Yo creo que el problema iba por ahí, es decir, en lo que convence no es el discurso, sino es la experiencia. Por lo tanto, si es la experiencia lo que convence, para que haya un proceso revolucionario tiene que haber un movimiento, y el movimiento tiene que organizarse desde abajo, es decir, tiene que salir de una manera entre comillas espontánea, porque no puede salir de otra manera. Entonces, un poco, yo creo que iba la crítica, iba por ahí, ¿no? En ese sentido, la crítica al socialismo utópico vista desde ese punto de vista. Desde el punto de vista de la crítica, sí que se puede decir que en momentos de no movimientos sociales, en momentos de calma, entre comillas, pues todo lo que sea decir verdad, colocar artículos, crítica, pues todo, la primera fase de máster también fue de crítica, ¿no? De artículos periodísticos.
Yo quizá lo achaco también a que quizá la orientación de, que no lo conozco, al Gonzalo Pontona, que, pero quizás sea más de raíz, diríamos, marxista que anarquista. Es decir, socialismo utópico, quien captó de ahí más cosas, Marx y Engels y mucha gente,
sí. Cantaron,
¿no? Pero quien más arrancó de todo ese pensamiento fue el anarquismo, posteriormente. ¿No? Entonces, precisamente porque tiene un carácter más utópico que el marxismo, diría.
Sí,
sí,
claro.
Yo he pensado, digo, pues sí, igual, igual es que este hombre está únicamente...
Yo pienso que lo que quiere decir aquí, un poco, ya lo dice, ¿no?
Sí.
Romero Owen representa bien el nuevo mundo de la manufactura, ¿no? Textil. Porque llega, es un niño pobre que llega con 40 chelines y luego trabaja como dependiente y no sé qué, y luego monta un imperio, ¿no? Por decir.
Y creo que
eso,
él también tenía.
Con el feudalismo no podía haber ocurrido, ¿no? Y sin embargo, a finales del 18 ya eso es lo que está ocurriendo, y aunque no está instalado completamente el capitalismo, pues es la nueva. Y luego que es tan, digamos, tan frívolo a esa situación que provoca que se dedique a escampar el doctrina, ¿no? Por decir, doctrina que tú podías asimilar como de izquierda, ¿no? Como el socialismo utópico, lo que fuese, ¿eh? Porque yo creo que frívolos han habido con todo, ¿no?
Bueno, sí, él lo incluye, ¿no? Porque creo que en su fábrica también trabajaban niños, también luego lo dirá más adelante, ¿no? Pero bueno, es decir, yo creo que hay que separar lo que es, de alguna manera, la vida del personaje con la obra, ¿no? Con la...
Porque este Owen también es conocido como historiador o no.
No sé
igual es que tiene obra de, ¿no? Alrededor de, yo sé, de economía o de filosofía, yo sé. Hombre, algo diría, ¿no?
Sí, tiene el pensamiento utópico. Y él ahora mismo no sé exactamente, ¿no? Lo que defendía. Bueno, sí, hay algunos que defendían fábricas cooperativas o, pero entre comillas, de una manera aislada, ¿no? Es decir,
sí, es que ya, posterior,
sí, exacto,
tiene muchas experiencias utópicas,
sí, exacto, ¿no? De ahora monto aquí esto y,
pero eran inventos, ¿no? Que no.
Bueno,
tenía una raíz de tradición.
Claro. Estos,
sino que el poder de todos los otros.
Claro, estos no inventan.
Que eso tirara para adelante, porque se hubiera, claro, sido un capitalismo mucho más justo, si hubiera sido cooperativo, ¿no? Entiendo yo.
Si hubiera.
Quiero decir, el capitalismo, como yo lo entiendo, depende de que unos se hagan súper ricos para poder explotar a los demás, ¿no?
Sí.
Acaba siendo esto, ¿no? Si hubiera sido cooperativo, no hubiera sido así, porque no hubiera habido unos súper ricos, sino que todo el mundo se hubiera repartido esa riqueza antes.
Claro, pero para eso, es decir, eso también es una lucha social, es decir, el cooperativismo también se vio como lucha en el siglo XIX. Pero ¿qué problema tenía? que el cooperativismo no podía luchar contra las empresas capitalistas. ¿Por qué? Porque las empresas capitalistas estaban amparadas por el Estado, con lo cual para abordar esa lucha tenías que derrocar al Estado. Es decir, estas ideas son discutidas.
Te van a bloquear como puedan ellos.
Claro, o sea, te van a reventar. Pues yo digo que estos sí que nos andaban con... Estos hacían las cosas como las vemos aquí, ¿no? Que hacían las fábricas a la medida de los niños, porque lo que tenían que hacer era eso, no andaban con utopías.
Era lo más rentable, que era lo que
y lo hacían en todas partes y... Bueno, en la... Bueno, la 169 recuerda, ¿no?, los pilares de la industrialización británica, que es los combustibles y el ámbito textil, ¿no? Empieza a hablar luego en la 70 sobre el carbón, la 174, en la 173, por ejemplo, sobre la cerámica inglesa, va dando datos, ¿eh? Entonces, en la 174 sí que hay una cosa que... A ver si es esto.
Juguetes.
Ah, mira, exacto. Esto es una... Bueno, es... Dice... Era en 174... Lo cojo antes de que acabe el primer párrafo. Dice, era, como Boulton, un genio del marketing. Regalaba vajillas a la duquesa de Devonshire, al zar de Rusia y a otros personajes célebres para hacerse propaganda y luego vendía versiones más baratas para el mercado burgués. Como escribió su socio Thomas Bennett en 1772, los ricachones tienen estas vasijas en sus palacios el tiempo suficiente para que sean contempladas y admiradas por las clases medias. Estas las codiciarán y comprarán grandes cantidades a un precio reducido. Esto lo explicó Miki sobre el tema de la Nespresso.
¿Ah, sí?
Sí, un día lo explicó un colega de Modus Operandi. Y decía eso, que las máquinas de Nespresso tenían unos precios altos porque eran para clases altas. Y ahora no sé decir qué precio... Lo que costaba.
Eran muy
caras. Cuando cooptaron ya ese mercado, bajaron precios y se ocuparon de la siguiente clase. Y luego
De hecho, el negocio que ellos tienen es con el café más que todo. Sí.
Y ahora el negocio del café. Y ahora la máquina igual te la regalan, ¿no?
La máquina casi te la regalan. Te sale por nada porque.
Yo
la
dan,
sí.
Sostenible, porque cada café genera
ahí. Eso pasa en el comercio actualmente, pasa. O sea, el paseo de gracia, las ricas, es el expositor.
Exacto, es el expositor.
Luego te vas a Sants, te vas a Polonia de Tarta y tienes ese producto
sí.
Para el consumo. Es el que ha dicho, yo quiero eso, claro. No puedo. Entonces. Son más listos que la
Bueno, es la. Ya un poco un estudio, ¿no?, de mercado, ya claro. Una cosa ya más tecnificada, ¿no?, a nivel de otra cara de la micromoneda. Claro, necesitas obtener mercados, pues ahí ya se...
Bueno, pues aquí ya pasaríamos a... Yo pasaré ya al segundo modelo, que es el modelo belga, el A175 y 176 en concreto, donde habla de las diferencias con el modelo británico, ¿no? No un Estado propio, no una burguesía que lo administra a su provecho, no mercados masivos, es decir, luego acabará situando, ¿no? Como en el siguiente capítulo, después del modelo absolutista, cuando ya se expande el modelo británico, ¿no? El que ha triunfado. Vale, entonces, pues, por ejemplo, el asiento. Aquí en la 177 hablará sobre Francia, más o menos en estas líneas, ¿eh? ¿Vale? Luego ya en el tercer modelo, el modelo absolutista, ¿vale? En la 184. Vale, marca una diferencia con el modelo belga, con esas particularidades que no lo hacen tan potente. Dice, aquí veremos cómo el modelo absolutista también, claro, me he llevado por la situación, pues eso, hay que ponerse las pilas, es decir, hablará de las fábricas reales, ¿vale? Como, es decir, lo mismo que en el ámbito privado, pues aquí el modelo absolutista, pues...
Sí, pero todas las bueno, lo que me llamó la atención es que las fábricas reales todas generaban pérdidas.
Sí, sí, claro. Sí, sí, sí.
Después siempre sale Suecia por algún sitio.
Sí.
Sí. Es como el modelo más digno, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cómo? Suecia, aquí lo explican, sí, ¿no? No pone impuestos, no sé qué, no sé cuántos.
Como hoy en día,
es como,
¿no?
Más distributivo, ¿no?
O sea, distribuye más el trabajo en cooperativas, funda un banco industrial que funciona, que recibe interrumpidamente, no sé cuántos, tuteló a las manufacturas y sus trabajadores e intervino en las disputas laborales. Eso es la de Suecia. Dice, joder, pues, nos reflejamos ahí como en los países nórdicos, mira que bien funcionan, no tiene que ver.
Claro, que les viene, es una tradición ya que tienen, ¿no? De eso.
En todos los capítulos habla de Inglaterra, Francia, Italia y los alemanes, y siempre sale Suecia como que rompe con todo eso.
Sí.
Pues eso, en la 185 es un poco la idea del modelo absolutista, ¿no? Los borbónicos fomentan la industria para defenderse de la presión de otros países. No hay otra, ¿no? Dice en la 185, en su análisis del fracaso de la industrialización española, Jordi Nadal nos ha mostrado cómo a comienzos del siglo XVIII la industria española presentaba un gran atraso técnico y organizativo y ofrecía una competitividad escasa. El capital mercantil no intervenía en ella porque contaba con salidas más rentables, ¿vale? Por otra parte, la baja productividad del sector agrario, incidía negativamente en las manufacturas, tanto desde el lado de la demanda, por el escaso poder adquisitivo de las clases populares, como desde la oferta, porque lo que había era escaso y caro. Fue pues la corona la que impuso un cierto tipo de manufactura en España, con una sola gran excepción, que será Cataluña, donde la especialización agraria, el comercio de aguardientes, la artesanía tradicional existente abonaban el camino hacia una industrialización en manos privadas al estilo de Inglaterra, como veremos más tarde. Bueno, habla de un poco de todo esto, de las fábricas reales. Y bueno, lo mismo que antes, con los centros laneros, con capital privado, el lino, la seda, el algodón, también como fracaso, ¿no? En Cataluña, por ejemplo, dice de la página 189, lo que has dicho tú, es que pensaban tal, pero luego fracasaban. Dice, la verdadera industria del algodón, sin embargo, corrió a cargo de la empresa privada en Cataluña, con los excedentes del comercio de derivados vinícolas que hacían con el norte de Europa, con el Báltico y con América, los manufactureros catalanes compraban en pesas que pintaban al gusto de los peninsulares y de los criollos. La industria algodonera catalana contó con la protección del Estado en la medida en que el Estado español tenía capacidad para ello, frente a la competencia extranjera, tanto en el interior de España como en sus mercados coloniales. Entonces aquí ya habla de números, ¿no? En el 1736 había solo tres fábricas de algodón en Barcelona, mitad del siglo IX, con 400 telares, pero a finales de los 80 Barcelona contaba con 80 y 2.000 telares, en los que trabajaban más de 16.000 obreros y estaba muy por encima de Ámsterdam, Bremen, Hamburgo o Basilea en el estampado
lineal. Yo creo, ¿no?
¿Eh?
Que estamos en una de esas, ¿no?
Esto fue la base, por ejemplo, en Olesa todavía queda alguna fábrica, que luego en los años 80, cuando cerraron algunas, se formaron cooperativas precisamente para teñir los tejidos, los estampados. Todavía hay una que está funcionando con 40-50 personas, pero casi todo el río Llobregat y todo eso era precisamente, consistía en precisamente en comprar lana barata, algodón barato, y después teñirlo y estamparlo.
Las colonias esas que se ven.
Por eso Cataluña y Galicia tienen, yo pienso que Galicia también, la evolución diferente al resto de zonas, ¿no?
Sí.
Algunas vienen en Galicia, es verdad que el límite de eso se puede tomar por saco, las propiedades pasaron otra vez a ser cada vez más pequeñas. Pero el otro palo que era la metalurgia y astilleros y todo eso,
sí,
ya desde el principio se instaló también por allí, por Coruña y todo eso. Son dos fenómenos,
sí,
que han marcado, yo pienso, la historia de esos pueblos.
Y luego sigue con ello, ¿no? Dice, los capitales que iniciaron la expansión de la industria textil en Cataluña fueron modestos y de diversos orígenes. Rentas agrarias, arriendos, ganancias de artesanos, afortunados, etc. La asistencia también ayudó la presencia de técnicos franceses, la existencia de una mano de obra artesanal hábil y la oferta de brazos engendrada por el crecimiento demográfico y la inmigración francesa, de 6.000 personas creo que ponía. Instalaciones textiles pioneras fueron la fábrica de las indianas Jacint Esteve, ¿vale? Que un año después se asoció con un tal Esteve Canals para crear el primer centro industrial moderno de España, que contó con el apoyo del Estado, 190. ¿Vale? Y luego al final de la página, en 1787 había en Cataluña, según el censo, casi 600 fabricantes, muchos de los cuales participaron primero ilegalmente y más tarde, cuando les fue permitido legalmente, en el comercio con América. ¿Vale? Luego esto se derrumba, claro.
¿Qué quiere decir que se liberó el tráfico, ¿no?
Con América. Con América. No podían comerciar, la corona de Aragón creo que no podía comerciar con América.
¿Y por qué?
Porque los castellanos lo querían. Tenían ellos el monopolio de América, lo habían descubierto ellos. Esto viene, me parece, porque los catalanes en un principio no pusieron pasta para el viaje de Colón. Tengo entendido. Y entonces luego...
¡Cuidado!
Pues ahora no podéis comerciar con América. Cuando ya pasó lo de 1814, todo el rollo este que se unificó todo, ¿no? Pues ya dejó de haber un reino de Aragón y un reino de Castilla. Pues a partir de ahí creo que ya... A ellos se dice ahí, ya les permitieron comerciar con... Pero veo que antes también
bueno. Claro, eran dos coronas separadas.
Sí,
claro, yo no lo entendía.
Freddy decía eso, que, eran, sí, que funcionaban por dos reglamentos, o sea, tenían, sí, leyes totalmente diferentes. Tenían un mismo rey, pero el rey, si iba a Aragón, dijera, pues tenía que funcionar por unas leyes determinadas.
Ya.
Y en Castilla funcionaba por otras leyes determinadas
también. Bueno, siguiendo con Cataluña, y esto que comentabais ahora. Dice en la 191, a mitad, cuando el comercio americano se fue al traste, entre 1779 y 1808, por la competencia británica y las guerras, concentraron sus esfuerzos en el mercado interior, se refiere a Cataluña, y en el peninsular, donde siguieron vendiendo sus indianas. El éxito de la industria textil catalana se aceleró con la adopción de máquinas de hilar hacia fines del siglo y a principios del XIX. ¿Vale? Entonces, más adelante, a principios del nuevo siglo, la industria algodonera catalana era ya una industria moderna de producción masiva, concentración obrera y mecanización del proceso productivo al estilo de la británica. Bueno, luego otra idea. Al igual que hacían los gobernantes británicos, los españoles trataron de impedir en sus colonias americanas todas las actividades industriales que pusieran en peligro el comercio de los tejidos españoles o europeos reexportados desde Cádiz. ¿Vale? Bueno, eso es algo obvio, ¿no?
¿Qué iba a decir? Lo digo porque...
¿Queráis?
No, todavía queda. Quedan 20 minutos.
Vale.
Pero yo creo que hay más ya...
Sí, pues vamos...
De la 206 con, sí, la miseria y todo. Porque si no, no llegaremos.
Y... Sí, pues es que, bueno, aquí... Sí, es que ahora va a hablar de la siderurgia.
Ahora ya...
siderurgia del alto horno,
si hay algo muy importante, pues yo creo que podemos decirlo así rápido, no, pero
son materiales.
Sí,
pero mola más aquí, que es donde se caga ya.
Vale. Bueno, lo único en la 196.
No, pero ya hace conclusiones. Y...
No, sí, pues, vamos rápido. En la 196 habla del caso Portugal simplemente como un caso en el que la protoindustrialización se revierte. La idea de que parece que el proceso tiene que seguir siempre los mismos pasos, ¿no? Pues no. Que la protoindustrialización podía desembocar en una industrialización plena o revertir hacia la tierra por razones de coyuntura económica, se comprueba bien en el caso de Portugal. ¿Vale? Bueno, y lo explica, ¿no?
Explica por qué pasa eso, porque los poderosos, los burgueses estos, en vez de reinvertir la pasta en más manufacturas, en más industria, lo que hacen es comprar tierras para convertirse en aristócratas.
Exacto.
Entonces, claro, como no hay pasta, pues no hay una inversión, claro, no hay una revolución de
o sea que hay que mover el dinero.
Otro modelo de regresión sería Italia en el ámbito de la seda, ¿vale? Son ejemplos de, ¿vale? Y luego, pues en la 198 sobre Prusia y la intervención estatal en la industria, lo mismo, ¿no? Vale. Y entonces ya nos vamos hasta hablará de las mayores manufacturas que fueron siderurgias y mineras y la caída de estas, ¿no? También cuando
los rusos.
Hay también una nota en todas estas hojas, que es la ligación de la economía naciente con el ejército.
Sí, sí. Claro.
Sí, como la metalurgia suministrada fundamentalmente,
claro, para el
ejército. A la
ejército.
Marina y a,
sí, sí, sí,
y al ejército, sí, en un primer momento.
Claro.
¿Cómo esa ligación en estado sistema,
claro,
se va consolidando?
Sí, 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 sí.
¿De qué manera?
O sea, hay en Cantabria hay un puerto, Lunala, famoso, precioso, hay un bici, y es todo pasto, se ve que era todo eran árboles, porque abajo en Liérganes está la, había una fábrica de armas, se pulieron todo el bosque entero para hacer bueno, para quemar para la siderurgia. Todo aquel será bosque, ¿no? Y ahora no hay ni un árbol, es todo, ¿no? Está pelado, es bonito, pero está pelado. Y entonces, como tiene mucho desnivel, podían hacer toboganes para los troncos, llevarlos valle abajo y quemarlos ahí en la siderurgia, ¿no? Tenía que ser impresionante los toboganes. Tenía que ser, ¿no? Ya.
Sí, aquí en la 201,
sí,
me parece arriba, ese párrafo a mí me parece interesante, lo de las décadas posteriores.
Sí, en los años 70.
A los años 70, debería leerlo. Si
sí, quieres. Las décadas posteriores a los años 70 vieron la rápida consolidación de una nueva élite económica de manufactureros, banqueros, mayoristas y subcontratistas, cuyas actividades económicas fueron minando las estructuras del viejo orden social corporativo. Naturalmente, lo que quería esta élite era libertad de comercio, pero no más británico, ¿no? Vale. Es decir, con la facultad de influir en el gobierno, a veces con la protesta abierta, como se hizo en la depresión de los años 60 cuando denunció el monopolio de la seda, pero con más frecuencia por medio de contactos personales al más alto nivel y con la creación de grupos de presión que tuvieran acceso a las administraciones.
No, pero es more británico. Es
ahí está
la casa.
Ahí está lo que sigue.
La moral.
Está
la moral. Sigue. Vale. Casa del
modo de vida.
Sí.
Es ese total.
Ahí nada.
No,
ahí
no.
Es ahí.
Es el tráfico de influencias.
Sí, sí, exacto. Pues yo ya pasaría entonces a la 206, que es el triunfo, el camino de los ingleses. Sobre el triunfo del modelo inglés, Estado fuerte, ejército más fuerte todavía si cabe, capitalismo de consumo y productos baratos. Un poco la idea es esa, esto es lo que se va a imponer. Es decir, llega un momento en que cuando eso se extiende ya todo el mundo va a tener que entrar en esa dinámica, ¿no? Entonces,
es un resumen.
No sé qué podríamos destacar de aquí. Occidental. En términos es una, sí, esto es una manera de pero la idea es esa un poco, ¿vale? Entonces, en los oficios viles y mecánicos, yo aquí habla de los salarios del hambre, que son cosas muy bestias, ¿no? Dice, la inmensa mayoría de los historiadores económicos en la 209 acepta hoy que los salarios reales no crecieron hasta el segundo tercio del siglo XIX. O sea, es una brutalidad. Más sobre los salarios del hambre en la 211.
Yo aquí, en la 208, no está Freddy, pero porque lo criticaba, que en el libro faltaba en el aspecto religioso, ¿no? Y hace un apunte sobre el protestantismo, ¿no? Sobre en la 208, el primer párrafo dice, pues nada, desde una educación común a la infancia acunada en la idea del inglés libre, habituada a la emulación y competitividad en los negocios desde su privilegiada desigualdad categórica, liberada intelectualmente de los aspectos más castradores del cristianismo romano, e imbuida del valor terrenal del tiempo y del utilitarismo que le habían enseñado sus pastores protestantes. ¿No?
El inglés libre es libertad de negocios, ¿eh?
La libertad individual, por decirlo. Bueno, lo digo porque no, lástima que...
Aquí en la 196 también habla de la expulsión de los jesuitas y no sé qué. Que montan en la ronda este, montan la familia y dice, bueno, se acabó rezar. Y que también habla que ya se lo planteaban el pollo religioso que a lo mejor no tiene mucho que ver con la vida real.
No sé si aquí, yo creo que Freddy sí que comentó algo la otra vez sobre la diferencia entre la visión cultural del protestantismo, ¿no? Como algo más utilitarista y...
Bueno, se adapta muy bien al capitalismo, en el sentido de que digamos, un debate entre el protestantismo y el catolicismo sería, por ejemplo, el debate entre salvarse por la obra o salvarse por designio, ¿no? Entonces, si te salvas por designio, que era lo que decían los protestantes, significa que tú hagas lo que hagas, tú no tienes ni que cuestionarlo. Es Dios el que decide que tú te vas a salvar, ¿vale? Entonces, luego eso lo argumentan de qué manera, es decir, es igual lo de las obras. ¿Y cómo sabes tú si estás señalado por Dios, ¿no? Pues ellos lo justifican en el ámbito del capitalismo, pues porque te va bien la vida, porque te van bien los negocios, ¿vale? Porque no eres un borracho, porque la ley seca, porque... ¿Me explico? Bueno, se adaptan bien a esa manera.
Sí, como que se adapta mejor al libre mercado, ¿no? Esta manera individualista, ¿no?
Bueno, yo luego eso que hemos dicho de los oficios, yo pasaba con los salarios, con... ¿Vale? Yo me iría ya al
a la cerveza.
Sí, en la 217 habla del fin de los gremios en Cataluña. En la 217 ya empieza con el ejército de la miseria, que es lo que cuando empieza con el tema de la organización, las primeras organizaciones, ¿no? Los primeros movimientos, creaciones de sociedades de socorro, ¿no? Que aparecen en la 217 en la élite de estos trabajadores, en los grabadores, dibujantes de indianas, especialistas en evacuación del agua de las minas, maestros de fundición, de hilatura mecánica, etcétera, que estarán mejor pagados y serán los abanderados de la protesta social. Se crean sociedades de socorro, ¿vale? Entonces, sigue con esta idea en la 218. Entonces dice, en Gran Bretaña, desde casi el inicio de siglo, surgen asociaciones de socorro mutuo para unirse ante las amenazas de recortes de salarios y para tratar de conseguir jornadas más reducidas y menos embrutecedoras, como es el caso de los clubes de tejedores de lana de dos, ¿vale? Esta es una idea principal, es decir, ya en el siglo XIX se dan cuenta de que cuando se hacen las cajas de resistencia, una vez han obtenido el dinero, se dan cuenta de que no, lo que hay que mantener es la organización. Se dan cuenta de la potencia que tiene la organización y es una idea básica en esta situación, en
en este tema, ¿no? Es decir, es una continuidad, sería una continuidad desde el periodo antiguo, digamos, desde el periodo clásico. En el 19 se pervierte con la idea de la representatividad, que es cuando se rompe con la tradición clásica.
Es fuerte que durante tantos años, ¿no?, el ser humano haya vivido, bueno, en el caso este de aquí de Europa, con el feudalismo, ¿no?, y tal, que hayamos vivido a espaldas de la organización totalmente,
¿no? ¿A espaldas de la
organización? Había otros, no, porque
no,
había
habían
comunidades organizadas.
Claro, habían otras organizaciones. Claro, en el siglo XVI la guerra de comunidades en Madrid.
Entonces el capitalismo, la burguesía intenta reventar toda esta organización.
Claro.
Entonces al cabo de un siglo o así vuelve a surgir el tema de este que estamos hablando ahora, ¿no?, de las sociedades de socorro y tal.
Bueno, son sociedades, es decir, ante una nueva cultura que es nueva totalmente, es lo que habíamos comentado, lo que estudia Thompson. Ante una nueva situación, lo que para ti ha sido de toda la vida costumbre y ni te la cuestionas, cuando entran otros usurpadores para echarte de ahí, es cuando tú exiges que eso, que es una costumbre, sea ley y entras en combate con ellos. Estás de alguna manera, estás empezando una lucha social. Luego, si formas parte de una tradición clásica, una tradición de experiencia o no, eso ya es otro tema, ya es una limitación. Si eso se ha perdido, si esa ruptura se ha perdido, entonces tienes que echar mano de la experiencia desde ese momento, es obvio. Por eso, en el periodo, es decir, esos conocimientos clásicos se guardan, pero no con el movimiento. O sea, hay gente que ha visto la potencialidad de esos movimientos, de Aristóteles, de todo ese pensamiento clásico, ¿no? Pero no acompaña el movimiento ha sido destruido. Con lo cual, lo que hacen esos sabios es guardar todos esos documentos. Luego, con la caída de Constantinopla, la huida de los, creo que de los sabios bizantinos, pues se llevan todo el material a las bibliotecas y eso es reapropiado otra vez por los filósofos. ¿Por qué aparecen luego en la Revolución Francesa este tipo de pensamiento clásico? Es porque está ahí y ahí hay gente que lo mantiene. ¿Para qué lo mantiene? Para que cuando haya un movimiento social se vuelque encima de ello y ese movimiento social lo pueda aprovechar para su uso, para que le dé el uso que él crea conveniente, ¿no? La Revolución Francesa es tira por ahí, el campesinado tira del pensamiento y es naturalista, ¿no?, que es lo que explica también el Joan Tafalla también, ¿no?, del pensamiento. Es un pensamiento que pasa por muchos curas que en el mundo del campesinado pues habían estado explicando pues todo eso que habíamos dicho antes de la Escuela de Salamanca, ¿no?, de los derechos naturales. Pues eso es una reapropiación de esa tradición. Por eso es tan importante primero la organización, para que haya una revolución. Después la una tradición, tener una tradición, digamos, a tu lado. Y luego una obviamente, y una tiene que haber una explotación, ¿no?, un sentimiento de lucha. Con todo eso, puedes proponer un proyecto civilizatorio. Si no, ¿cómo vas a proponer un...? Tiene que haber facultades también. Si no hay eso, ¿cómo vas a proponer un proyecto civilizatorio? Si no hay eso, ¿cómo vas a hacer que la fábrica SEAT siga funcionando al día siguiente? Alguien tendrá que ponerse a dirigirlas. Algún ingeniero tendrá que haber de la clase obrera para que eso siga adelante. Si no es, o el pan o cualquier cosa, eso tiene que seguir adelante. Tendrá que haber panaderos que sigan haciendo pan. Si tú no controlas los rudimentos de esa civilización, ¿cómo vas a hacer una revolución? Esas son las ideas que arrancan de ese pensamiento clásico.
Lo que incluye una separación, pienso yo, lo que estás diciendo, entre lo que es la historia y lo que es la memoria histórica. Es decir,
claro,
la historia no ayuda a recrear elementos de contestación o de construcción de algo diferente, porque la historia cada cual la cuenta.
Claro.
Pero la recuperación de la memoria es recuperar aquellos instrumentos que a nuestros antepasados les han servido precisamente para iniciar movimientos, para no sé qué, eso es lo que hay que recuperar, no la historia.
Claro, esa tradición, aunque sea por gente.
No sé si decimos ahora, por ejemplo, lo de Orwell, el pensamiento utópico, pues me acuerdo en los años 60, 70, eso pasaba en fotocopias, panfletos así de claro. Orwell, pasaba, porque era la recuperación de la memoria histórica de un momento determinado, una manera de pensar y una manera de pensar un futuro diferente, ¿no? Que se plasmaría después en el siglo XIX vivente, ¿no? Entonces, sí, pero es
claro, ese, por ejemplo, por eso si ahora, por ejemplo, hay un movimiento social como pasó con el 15M, ¿no? Y vuelve a aparecer un movimiento social. Claro, si se recupera una tradición clásica y aparece en ese contexto, por ejemplo, la idea de que la polis es anterior a la familia, que es el pensamiento de Aristóteles, ¿vale? En el sentido de que es en la polis donde el individuo se potencia su máxima capacidad, ¿no? En la familia, ¿no? ¿Vale? Es cuando la sociedad genera al individuo, es decir, le da toda su capacidad. Es la libertad entendida del modelo clásico, es la libertad. Es aquella en la que tú, para desarrollar tus capacidades, te apoyas en la polis, te apoyas en la sociedad entera que te ayudan a desarrollar todas tus capacidades. La libertad liberal es aquella libertad que acaba donde empieza la del de al lado. Es una libertad castradora. Entonces, si tú en un contexto de lucha pones esta idea de los clásicos, pues aquí sí que cuaja, porque estamos en lo mismo, ¿vale? Entonces, por eso son las ideas. Pero a lo mejor en un periodo que no hay luchas, esta idea de la polis, esto qué coño es esto. Y este ejemplo puede haber otro más simple, ¿no? Una telenovela machista en un contexto de los años 60 aquí en España, pues la gente la ve y tal y se apasiona y tal, y en un contexto a lo mejor más actual, pues enseguida es criticada porque hay un machismo, porque se fomenta. El producto es el mismo, el discurso es el mismo, es lo que hablábamos antes del discurso y la experiencia. El discurso es el mismo, si es el mismo tendría que producir el mismo efecto siempre. Si no produce el mismo efecto siempre, ¿por qué es? Porque es la experiencia lo que es importante. Es la experiencia la que hace que un discurso diferente cuaje o no cuaje. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambiar las experiencias, no los discursos. Yo me puedo poner, como hemos hecho tantas veces en la salida del metro, a decir que se mueren de hambre cada minuto 35 niños, pero no me van a hacer caso. Y ese mismo discurso en otro contexto de lucha, de una lucha social, de unas guerras brutales en las que todo está mucho más definido y eso es incendiario eso. Entonces esa es la idea, ¿no? Por eso la recuperación de lo que tú decías de la memoria histórica, eso es la tradición. Esa es la tradición que hay que guardarla como porque es nuestra tradición. Ah, pero es que la historia depende de quién la cuente, eso es uno de lo que tú decías, ¿no? Claro. La historia depende. No, a mí me da lo mismo la historia que la cuente. Yo defiendo mi tradición, tú defiendes la tuya. Entonces, la liberal, por decir tradición, se entiende metafísica, por decirlo de una manera, ¿no? La metafísica liberal es que el individuo surge al margen de la sociedad, es decir, está dotado ya por naturaleza de unas condiciones determinadas, tal, 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 tal. Esa es la metafísica liberal y eso es incuestionable para los liberales. La clásica es que el individuo se hace en sociedad y a partir de ahí se fundamenta una metafísica. Y eso es irrefutable. Yo estoy en esta. Y entonces ahí se produce una lucha. Pero a mí que esos que dicen de que no, pero la historia la puede contar el que... No, bueno, yo estoy en esta, tú estás en la que quieras. Estos están en esta. Los que habla Pontón están en esta metafísica. La desigualdad, la lucha por la desigualdad. Nosotros estamos en la otra, en la defensa de la igualdad, ¿no? Y ese es el tema central, ¿no? De todos los talleres. Y eso es lo que se rompe en el siglo XIX. En el siglo XIX eso se rompe. En la Comuna de París, en 1870, a partir de ahí gana el ámbito liberal y empiezan a surgir los partidos, se constituyen como representantes de la sociedad. Eso era impensable antes. Bueno, no sé, el ¿qué queda ya? ¿No? Sí, no, porque aquí cabía ya. Bueno, para acabar.
Sí, ya es la hora. ¿No? No.
Bueno, es que ya está.
Quedan dos
sí,
minutos. O sea que ya está.
Aquí ya está. Perfecto. En la 218 al final.
Sí. Ah, mira, lo de Robert Owen está aquí.
Que la división. Que la división y la desigualdad entre los obreros es una condición fundamental para retrasar la formación de la conciencia de clase. No es algo que se escapará.
¿Dónde está eso? Que sí, eso es.
La 218.
Sí, sí, eso es, esto lo tenía yo apuntado, sí.
Claro, eso es súper importante. Sí. Está diciendo ya. Está,
¿dónde es? ¿Dónde
la 218, abajo del todo.
Abajo del todo.
Que la división y la desigualdad entre claro. los obreros es una condición fundamental para retrasar la formación de una conciencia de clase.
Es lo que habíamos dicho antes. Claro. Lo primero que hicieron fue jerarquizar los salarios entre los trabajadores varones. Los aprendices cobraban tal, 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 tal.
Y eso a los inteligentes capitalistas no se les escapó.
Claro. Y otra cosa, que no se les escapó, otra cosa que no se les escapó en el siglo XIX es un tal Ure, que creo que era un empresario ingeniero, que él tenía claro que había que introducir la tecnología, porque eso significaba quitarle capacidades al trabajador, no por el tanto por el tema de la producción, etcétera, sino porque le quitaba el poder al trabajador.
Claro.
Sí, sí.
Claro. No, 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 no.